La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Hemos estado hablando de las disciplinas espirituales que son esenciales para el cristiano. Son cosas que necesitamos practicar en nuestra vida diaria. Y pues hemos mencionado algunas, pero la semana pasada hicimos un alto para retroceder a mirar algo importante, y es el propósito de esas disciplinas, o cuál es la meta a la que queremos llegar cuando decimos disciplinarnos en la vida cristiana. Y claro, la semana pasada lo que hablamos fue de convirtiéndonos en personas piadosas, ¿verdad? Convirtiéndome en una persona que se asemeja más y más al carácter de Jesús, siendo una persona de Dios, siendo una persona de devoción, una persona que pone en prioridad la vida en Cristo. Y hoy vamos a hablar un poco más acerca de eso antes de continuar la semana que viene con algunas de esas disciplinas que no hemos cubierto todavía. Pero quiero que entendamos una cosa y que volvamos a refrescar. Esto de ser piadoso, dijimos que es lo mismo que devoción, o ser una persona devota. Una persona devota es la persona que pone en prioridad algo. Yo soy devoto a los carros, voy a poner los carros en prioridad, porque están en mi corazón y eso es lo que yo quiero. Si soy devoto al trabajo, voy a poner mi trabajo en prioridad sobre otras cosas. Si mi devoción son mis hijos van a ocupar el primer lugar, inclusive hasta el lugar que le pertenece a Dios, si lo dejamos, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Una persona piadosa es aquella que pone en prioridad a Dios, donde su familia, sus hijos, su esposo, su esposa, todo lo demás que nos trae la vida, que puede ser bendición y puede ser muy lindo, cae debajo de la primera prioridad, que es Dios mismo. Cuando hablamos de una persona piadosa, una persona devota, estamos hablando de una persona con un carácter que hace que se conduzca de una manera que a Dios le agrada, donde hay una relación entre el carácter y el comportamiento, donde decimos soy algo, pero me comporto como ese algo. No digo soy algo y me comporto como otra cosa. Cuando hacemos eso nos volvemos monstruos, ¿verdad? Hipócritas, nos volvemos un montón de cosas, necios. ¿Quiere que le siga insultando? No. No lo estoy insultando. Lo que estoy diciendo es describiendo la vida de una persona que dice ser una cosa y hace otra. Y nosotros no podemos vivir así la vida cristiana. Debemos vivir bajo principios de la palabra que nos conducen a nosotros a disciplinarnos y a vivir de una manera piadosa, o sea, una manera que muestra que amamos a Dios sobre todas las cosas, que nuestro comportamiento o conducta es la reflexión de nuestro carácter, y el carácter es lo que Cristo está formando en nosotros. Amén. Muy bien, es como cuando usted piensa en el trabajo y digamos hay dos jefes diferentes. Hay un jefe que todo el mundo le obedece a este jefe. Todo el mundo hace lo que este jefe dice. ¿Por qué? Porque le tienen temor. Porque saben que este jefe, si usted no lo hace, lo echa. O lo manda para la casa, le dice, ¿quieres irte a la casa unos días? Vete a la casa unos días. Nunca se me olvida, ¿verdad? Eso no que a veces hay que hacer eso. A veces el jefe tiene que mandarlo a uno a la casa, ¿verdad que sí? ¿Conoce usted a algunos empleados que debería el jefe mandarlos a su casa? Ahora no se atreve a hablar. Porque a veces cuando nos distraemos en el trabajo o cuando no hacemos el trabajo bien, cuando no lo hacemos con el empeño que lo deberíamos hacer, o lo hacemos o nos escondemos del trabajo o no hacemos caso del jefe, ¿qué debería hacer el jefe? Vaya, descanse hoy. Nunca se me olvida, ¿verdad? Una vez estábamos trabajando aquí en la construcción y el hermano Luis Martínez estaba dirigiendo la obra de poner todas las vigas que soportan el segundo piso. Y eso es trabajo duro. Y las vigas son muy costosas, ¿verdad? Vienen en un tamaño inmenso y son muy costosas. Si usted la corta, la daña, después no se puede usar y ya ahí se pierde mucho dinero. Y recuerdo a Luis que le dijo a uno de sus muchachos, le dijo, córtame esta de tal medida. Y el muchacho fue y la cortó mal. Y después vino a decirle a Luis, usted me dijo, y yo estaba escuchando todo, yo estaba aquí, calladito. Y él me dice, usted me dijo, le digo, no, esa no fue la medida, mídala otra vez, que le voy a decir. Y vuelve otra vez, y la cortó otra vez, la cortó mal. Y a Luis le dijo, mira, la medida es esta, si no me la cortan bien la próxima, te vas para tu casa. ¿Y qué hizo el muchacho? ¿Qué cree? La cortó mal otra vez. Y Luis le dijo, recoja y vaya para su casa. Pero Luis, váyase para su casa. Y yo dije, gloria a Dios. ¿Verdad? Porque lo debió haber mandado para su casa, porque parece que su cabecita no estaba puesta en lo que estaba haciendo. Pero, ¿verdad? Pero a veces, eso es bueno, pero a veces hay jefes que están solo buscando el momento para sacarlo a uno, ¿verdad? ¿Usted ha trabajado para alguien así? Donde usted es obediente y usted hace todo simplemente porque le tiene temor a perder el trabajo, que lo echen o lo que sea. Pero hay otros jefes que usted le obedece porque usted teme que el jefe vaya a quedar mal. ¿La vieron la diferencia? Usted le obedece porque lo ama y teme porque dice, no, no, ¿cómo le voy a hacer esto a mi jefecito? Si mi jefe es muy bueno, si mi jefe me trata bien. ¿Cómo se me ocurre fallarle, verdad? Entonces ya es diferente la actitud. Tengo temor porque no quiero quedarle mal al jefe que amo. ¿Vieron? Entonces ya hay una actitud diferente. De eso es que se trata lo que le estoy hablando hoy. Que nosotros debemos entonces en nuestra vida ejercer o vivir en temor a Dios, pero también en amor a Dios. Y obedecerle porque le tememos y le amamos a la misma vez. Eso parece ser incongruente, pero eso es muy, muy importante que lo llevemos juntos y combinan, y es muy, muy lindo vivir así. Es más, vamos a Deuteronomio capítulo 10 en el verso 12 y mire lo que dice Dios que espera del pueblo de Israel y que espera de nosotros también. Esto va para nosotros, ¿ok? Le dice el Señor a Israel, ahora Israel. Es más, vamos a cambiarle el nombre porque aquí hay un Israel y él lo toma todo para él si lo dejan. Le ponga su nombre allí, ¿ok? Y ahora, diga su nombre, no se lo sabe. Tengo que ir diciéndole su nombre. Y ahora, muy bien, ahora sí. Y ahora, eso es para usted, no es solo para Israel. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios. ¿Vieron eso? Ahí va, requisito, temor. Que andes en todos sus caminos, o sea, que te comportes. Conducta, que le ames y le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que le ames, que le ames. ¿Qué requisito nos pone Dios? Dios nos pone el requisito de que le tengamos temor, de que nos comportemos como decimos, ¿verdad? A causa de ese temor, y que le amemos y a causa de ese amor le sirvamos. ¿Vieron eso? Hay dos cosas importantes que el Señor menciona allí, que son requisitos, que sin estos dos no vamos para ningún sitio, no vamos para ningún lado. Y es el temor y el amor. El temor y el amor. Vamos a ver alguna ilustración que le quiero enseñar. Algo bien sencillito, ¿verdad? Yo no sé dibujar mucho, pero le puse un dibujo aquí. Vamos a ver. Ahí está. La devoción. Una es una actitud. O sea, estamos hablando de que entonces el ser piadoso o ser devoto a Dios es una actitud. Ahora, esta actitud tiene que ver con las dos cosas que requiere Dios allí en ese pasaje. El temor y el amor. El temor y el amor, ¿ok? Ahora, como ustedes pueden notar, el temor está abajo y el amor está abajo. ¿Qué significa esto? Que son el fundamento, ¿ok? Cuando usted le teme a Dios, como Dios quiere que le temamos, un temor santo, y cuando usted ama a Dios, usted va a tener deseo de acercársele más. Viene entonces el deseo por Dios primordialmente y usted se vuelve devoto a Dios. Usted se vuelve una persona piadosa. ¿Vieron eso? Entonces, para que nuestra devoción crezca, para que nuestros deseos por Dios lleguen a ser lo que tienen que ser, debemos primeramente temer y amar a Dios. No se olvide de esas dos cosas, amor y temor, temor y amor. Vamos a hablar de eso por un momento. Primero vamos a hablar del temor, vamos a hablar del cristiano temeroso de Dios, ¿ok? El cristiano temeroso de Dios, hablemos de esto por favor. El asunto del temor o el tema del temor a veces como que la gente piensa que es un tema anticuado y usted ve cómo la gente a veces se pasa de la raya y no le tiene temor a Dios, sino que lo trata como si fuera un muñequito, como si fuera cualquier cosa. A veces no, sin reverencia, como que nos pasamos de la raya, porque eso está pasado de moda. O sea, el temor a Dios es una cosa, pastor, pero el amor de Dios es, el amor de Dios disipa los temores, el amor de Dios quita los temores. Entonces, ¿para qué tengo que temer si Él me ama? Y entonces nos volvemos complacientes con nosotros mismos, nos volvemos personas que vivimos la vida too easy, ¿ok? Demasiado easy, ¿verdad? Entonces no puede ser así. Entonces no podemos ignorar que la Biblia dice que tenemos que temer al Señor. Ahora, cuando la Biblia menciona el temor, lo menciona distintivamente en dos maneras. Uno es el miedo que le tenemos porque Dios en su ira castiga el pecado. O sea, le tengo miedo a Dios porque Él castiga el pecado con ira. Porque la Biblia dice que Dios se aira. Y la ira de Dios va a venir sobre aquellos cuyos no se arrepienten. Entonces, hay ese miedo, ese temor, que es una ansiedad acerca del juicio por el pecado. Pero también está el temor que menciona la Biblia, es un temor santo en el cual simplemente tememos porque no le queremos quedar mal, tememos porque lo apreciamos, tememos porque le amamos, tememos porque hay que venerarlo, tememos porque hay que darle reverencia, tememos porque estamos en asombro, tememos porque estamos asombrados de los atributos de Dios, que Dios es tan grande, tan fuerte, tan poderoso, tan majestuoso, tan glorioso, que ¡wow! No puedo creer que yo tenga acceso a un Dios así, que me deje a mí, pecador como yo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre esos dos temores. ¿Recuerda Adán? ¿Qué pasó con Adán cuando pecó? Se escondió. ¿Por qué? Porque tenía, como dicen allá, mello, le dio mello. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? Del juicio, porque sabía que castigo, sabía que había quedado mal, sabía que había hecho mal, ¿verdad? Y eso es, quiero que entienda una cosa, la persona, este debe ser caracterizado, este miedo de Dios por causa del juicio y de la condenación del pecado, debe ser un miedo que caracteriza a todo aquel que no tiene a Jesucristo. El que no tiene a Cristo en su corazón, el que no conoce a Dios a través de Jesucristo, su Hijo, el que no ha todavía abierto su corazón a la verdad y al arrepentimiento y a la gracia de Dios, este debe tener mucho miedo de la condenación de la ira de Dios. Sin embargo, nos damos cuenta que en el mundo la gente anda sin miedo ninguno. El perdido no anda con ese miedo, no está caracterizado por ese miedo. El mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos 3:18, cuando dice: no tienen miedo, no, miren, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El perdido anda y no piensa y ni teme de lo que Dios le pueda hacer. Porque piensan que Dios es un viejito de pelo blanco que está sentado allá arriba así, como medio temblando. Tan lindos mis niños allá abajo, ¿verdad? Y tienen un concepto de Dios que puede ser totalmente erróneo. Pero Dios es un Dios de ira y Dios es un Dios de juicio, ¿verdad? Y debemos temer a Él porque Él es justo en sus juicios y Él disciplina a sus hijos. Claro, tenemos que temerle. No quiere decir que le vamos a tener el miedo porque vamos a ser condenados, pero sí porque vamos a ser disciplinados. Déjeme decir una cosa, esto es un grave error que cometemos los padres muchas veces. ¿Cuántos de ustedes le tenían miedo a su padre o a su madre? ¿O le tienen miedo todavía? Algunos de ustedes ya están canosos y le tienen todavía miedo a la madre. O al padre o a quien sea. ¿Por qué? Porque infundía respeto o porque infundía temor de una manera u otra, como sea. El problema que tenemos a veces los padres es que fallamos de la siguiente manera. En vez de disciplinar a nuestros hijos, los castigamos como condenados. Hiciste tal cosa, ven para acá, burro, que te voy a matar. Lo agarramos y tenga por lo que hiciste, retribución contra ese pecado. Y va a haber sangre para poder. Eso es castigo, ¿verdad? Condenación. Pero el padre no es para castigar y condenar, sino para disciplinar. Eso es lo que Dios hace con sus hijos. Él los disciplina. Claro, ¿cuántos de ustedes tenían padres que los disciplinaban? No que los. O sea, que le ponían disciplina, pero en amor, ¿verdad? Y aún así, ¿Le tenía miedo? Oh, claro, si no le tenía miedo, ya está allí, te está viendo. Es más vale que levantes la mano. Entonces sí, hay temor. ¿Por qué? Porque tengo temor de quedar mal delante de mi padre, quedar mal delante de mi madre, de ofenderlo, de hacerlo doler, de causarle dolor. Entonces ya es un temor diferente, porque me va a disciplinar. La disciplina es diferente. La disciplina es cuando usted agarra a su hijo y le dice, venga para acá, mi hijo. ¿Sabe qué? ¿Usted ve esta varita? Se la voy a pegar hoy. Sí, se la voy a pegar. ¿Pero usted sabe por qué se la voy a pegar? ¿Porque se la merece? Claro que sí, porque se la merece. Pero ¿sabe por qué yo le quiero pegar? Y le voy a pegar, y se lo prometí, y le voy a pegar, porque yo no quiero que usted lo vuelva a hacer. ¿Vieron? Ya hay una razón diferente. Ya no lo estoy pegando con la varita porque estoy enojado y lo quiero castigar. Le estoy pegando con la varita porque lo quiero corregir. Es una gran diferencia. Entonces, sí, ambos tienen que tener temor, pero el temor es diferente. Y a eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Nosotros debemos, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, en el verso 12, que trabajemos en nuestra salvación como con temor y temblor. O sea, nosotros, tenga cuidado, no estamos hablando de trabajar por su salvación, sino ocupaos en vuestra salvación. Ocúpese en la salvación que ya usted tiene y hágalo con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios lo está viendo, Dios disciplina, a Dios le gustan las cosas bien hechas. Primera de Pedro capítulo 1 en el verso 17, Primera de Pedro 1, 17 dice, y si invocáis como padre aquel que es imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, mientras estés aquí en la tierra, portate bien, hombre. En el cielo no va a haber choice, te vas a portar bien quieras o no, vas a querer portarte bien allá, vas a ser transformado, pero aquí no mientas, no te engañes, te gusta portarte mal, a mí me gusta portarme mal, ¿a cuánto le gusta? Hay dos o tres valientes que se atreven a ser sinceros, ¿ves? Sí, no gusta portarnos mal, no nos hagamos los tontos, pero no debemos, ¿verdad? El apóstol Pedro dice, mientras, mire, después de todo lo que él hizo por usted, por favor, mientras esté aquí, pórtese bien, porque Dios nos ama, ¿verdad? Dios nos ama y nos disciplina, pero no nos quiere castigar. Él castiga a aquel que no tiene un corazón de arrepentimiento, ¿verdad? Temamos porque Él es digno de toda alabanza, de toda gloria, de todo honor. Debemos temer porque Él es digno. Mire, cuando Isaías en el capítulo 6 se le presenta aquella visión y se llena la gloria de Dios, llena el templo, ¿verdad? Y él lo vio y vio a los serafines, vio a los que estaban tapándose y decían, santo, 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 ¿verdad? Un temor, mire, hasta los ángeles le temen a Dios y viven allá en el cielo en perfección y todo, y tienen todos los beneficios y están tranquilos sabiendo que están del lado de Dios, y sin embargo así aún le temen. Pero es un temor santo, ¿verdad? Le exaltan porque reconocen su presencia. Asimismo, Pedro, cuando vio a Jesús transfigurado, inmediatamente cambió todo para él cuando lo vio y dijo, ¡wow! Este tipo está tremendo, este no es cualquier hombre, este es el Hijo de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 1, en el verso 17, el apóstol Juan, cuando ve la visión también de su maestro sentado sobre el trono, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies cuando vio a Jesús en el trono, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Mire, yo le voy a decir una cosa, usted debe temer a Dios, usted debe caer ante la presencia de Dios así, pero sepa una cosa, que cuando usted lo hace en temor santo, él va a extender su mano sobre usted y va a decir, no temas, porque yo soy el primero y el último, yo soy tu Dios. Amén. Entonces podemos, a pesar de tener ese temor santo, podemos creerle, podemos saber que Él nos ama y que podemos comunicarnos con Él y ser cercanos a Él. Pero mire, es imposible ser devoto a Dios si nuestro corazón no está lleno de temor a Dios. Si no le tememos a Dios, no tenemos deseo por Dios como pensamos muchas veces. Mire, el profundo deseo que le da uno de alabar a Dios cuando uno dice, wow, Dios, tú eres tan grande, tan poderoso, ¿verdad? Cuando uno se postra delante de Él y le adora porque dice, es que no me puedo contener. Eso caracteriza a una persona que le teme a Dios. La alabanza. Mire, cuando Dios se acerca a uno, debe uno temer, pero a la misma vez también Vamos a hablar de amor, no me quiero adelantar. Vamos a llegar allá. Hay una tensión, ¿verdad? Pero es una tensión saludable en la cual nosotros podemos vivir y confiar cuando Dios se manifiesta a nosotros y saber que a pesar de que le tememos, Él nos ama. ¿Ok? Sepa eso, que Él nos ama, y vamos a hablar de eso en un momento. En esta tensión que nosotros sufrimos, podemos tener confianza de que Él está de nuestro lado. Mire, tampoco podemos adoptar una manera tan casual, ¿verdad? Porque hay gente que somos muy casuales a veces con Dios y lo tratamos como si fuera cualquier cosa, como dije antes. No podemos así. Cuando nos acercamos a Él, tenemos que entender que nos estamos acercando al Dios Altísimo que está sentado en su trono. Ahora, mire, Hebreos capítulo 10 en el verso 19. Mire que esto. Mire lo que dice el autor de Hebreos 10, 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Vamos al próximo, vamos a ver qué dice. Puesto que recibimos un reino como él y demostramos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Vieron eso? Primero habla de confianza, luego de reverencia y temor. O sea, nosotros nos podemos acercar al trono de Dios confiadamente. Ahora, más adelante en el capítulo 12, Hebreos 12, 28 y 29, dice, en el 28... Por lo cual, puesto que recibimos un reino inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Perdón. Y el 29. ¿Qué Dios es? ¿Qué? Fuego consumidor. Porque Dios es fuego consumidor. Tenemos que saber eso. Dios no juega. En otras palabras, Dios no juega. Dios no juega. Dios es un Dios serio. Y Él no juega con el pecado ni con nada. Ahora, ¿vieron eso? Es cosa seria. Pero más adelante, o en otra ocasión, el apóstol Pablo en Romanos 8:15 nos dice que nos podemos acercar a Él de esta manera, no habiendo recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos Abba Padre. Y yo le he dicho a ustedes esto 800 veces. ¿Qué significa Abba Padre? ¿Mm? Papito. Papi, papito. ¿Cuántos de ustedes a su padre se atrevían a decirle papi? ¿O tenía que decirle Señor? ¡Wow! Ese verá, es duro. Señor. Papi. Mami. Viejo. Vieja. No, no es para tanto. Ya ve, ya vamos agarrando demasiada confianza. No tan casual, ¿verdad? Pero podemos acercarnos a Él con un espíritu, como un hijo que viene y dice papi. Papi. Qué triste es cuando los padres le exigen a sus hijos o no le permiten a sus hijos decirle términos así. O cuando los hijos no se atreven a decirle eso a sus padres. Eso es triste, ¿no? Pero esos son otros 20 pesos. Seguimos por aquí. Pero también tenemos que entender que a pesar de que Él es papi o papito lindo, Él también es el Dios supremo de la creación y que Él es el que soberanamente reina sobre todo. Entonces, como que hay cierta, un casmo, como que hay un risco, como que hay algo que divide estas dos cosas, el amor y el temor. Pero sabe una cosa, Dios vino y visitó la creación cuando en Cristo Jesús lo llevó a la cruz y hizo el puente para que nosotros podamos conectar el temor con el amor de Dios y saber que Él es santo, que Él es todopoderoso y que Él es digno de adoración y de temor, pero también Él es Dios que es amor. Y eso se junta en la cruz. Aún, mire, yo quiero que entienda una cosa. Aún hasta las personas que están en el cielo, los santos que están en el cielo, temen a Dios y están en el cielo. En Apocalipsis 15, en el verso 3 y 4, se oye la manifestación de estos santos que están en el cielo. Y dice, cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Vieron qué lindo? En el próximo verso dice, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? ¿Vieron eso? El temor te lleva a la alabanza, a glorificar a Dios. Debería ser así. Muchas veces nosotros vemos personas que no le interesa darle gloria a Dios y es porque no le temen. No le temen. No le temen a Dios. Y si a usted le cuesta darle gloria a Dios, si a usted le cuesta alabar a Dios, chequéese, a lo mejor usted no le tiene tanto temor como debería. ¿Vieron? Interesante, ¿verdad? Y dice, todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Si Él se ha revelado a usted, usted le debe tener ese mismo temor. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le tenía temor a Dios, pero también en su temor cantaban de las grandezas de Dios. Igualmente debemos hacer nosotros. Tenemos o temamos porque Él es digno de toda alabanza. Y déjeme decirle, el verdadero temor de Dios conduce a la adoración y a la obediencia. Cuando usted le teme a Dios, usted va a ser obediente. Amén. Si usted verdaderamente le teme a Dios, usted va a ser obediente. Precisamente alguien llamado John Murray dijo lo siguiente: lo que sea nuestro objeto de adoración determina nuestro comportamiento. Lo que sea o quien sea nuestro objeto de adoración determina nuestro comportamiento. Dependiendo a quien yo adore, así me voy a comportar. Mi comportamiento tiene que ver con lo que yo amo o soy devoto o a quien adoro. Pero vamos a ver el amor. Dejemos el temor porque ya ustedes los veo con mucho miedo. Vamos a hablar del cristiano amoroso con Dios. Hablemos de alguien que está enamorado de Dios. ¿Amén? Bien, vamos a hablar de eso. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Ay, ve, hay gente que habla tanto, no, es que mi Diosito, ay no, que yo soy esto y yo lo otro y yo lo otro, y supiera, Dios lo tuvo que amar a usted primero porque usted por su cuenta no ama a nadie, excepto a sí mismo. Ah, así comienzan las cosas. Dios en su infinito amor vio ese casmo, vio ese risco, vio ese valle que había entre los dos montes, entre Él y nosotros, donde en un lado está el Dios santo de la creación y en el otro lado están las criaturas humanas pecadoras como nosotros. Y Él con amor cerró eso a través de la cruz en Cristo Jesús. Dios nos ama. Y mire, el amor de Dios es como un diamante, ¿verdad? Un diamante, cuando el que sabe de diamantes, yo no sé nada porque nunca he tenido uno, pero he oído, que lo miran y miran las diferentes facetas y lo admiran y todo. Asimismo es el amor de Dios. Usted puede pensar en tantas cosas lindas, ¿verdad? Del amor de Dios. Lo que Él le ha dado, que su esposa, que si sus hijos y todo eso, cómo Dios me ha amado, cómo Dios me ha dado salud y me ama, pero en realidad la faceta más brillante y más importante del amor de Dios, de ese diamante que se llama amor de Dios, es la muerte de Jesucristo en la cruz por usted. Eso es lo que hace que lo demás se convierta en amor, que todas las otras bendiciones se sientan que es el amor de Dios, porque Dios es amor, dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4, ¿verdad? Pero este amor no es que nosotros lo hayamos amado a Él primero, sino que Él envió a su Hijo para así expiar, hacer el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. En 1 de Juan capítulo 4, versos 9 al 10, dice lo que le acabo de decir. Dios nos ama tanto, Él es amor, que envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos entonces vivir y ser librados de la ira de Dios. ¿Vieron? Entonces cambia el temor de juicio al temor de reverencia. Porque Cristo vino para que hacer el sacrificio para eliminar o quitar de nosotros la ira de Dios. Gracias a Dios, Dios no ejercita su ira sobre usted porque Cristo murió por usted si usted le ha creído de todo corazón. Entonces hay como algo allí que podemos mirar. Cuando nosotros miramos el sacrificio de Jesús en la cruz, podemos ver, oh my God, eso da miedo. Qué severo es Dios con el pecado. Dios no juega con el pecado. O sea, cuando yo miro el sacrificio de Jesús, cuando miramos la cruz del Calvario, cuando miramos esa escena, no le da a usted decir, wow, Dios no juega. Wow. Pero a la misma vez, usted lo mira y lo ve del otro lado y viene, wow, cuánto me ama Dios. Cuánto me ama. Que aunque yo soy pecador, Él haya hecho eso por mí. Entonces, vieron cómo las dos cosas se juntan, el temor y el amor. Y Dios hizo esto para que nosotros no fuéramos el objeto de la ira de Dios, no fuéramos el objetivo de la ira de Dios, sino que por su gracia nosotros ahora somos coherederos con Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Podemos saber y apreciar entonces que debemos temer, pero también debemos amar a Dios. Y mientras más profundo sea su temor por Dios, mucho más usted le va a amar. Mucho más usted le va a amar, de verdad que sí. Cuando miramos el salmista, en el Salmo 130, versos 3 y 4, 130, Salmo, versos 3 y 4. Mire esto. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Póngase a pensar en esto. El salmista está diciendo, Señor, si tú haces una lista de mis pecados, ¿cómo me voy a sostener de pie? Si Dios hiciera una lista de tu pecado, ¿podrías sostenerte de pie? Si ese fuera el enfoque de Dios, Héctor, voy a hacer la lista y la voy a tener en cuenta. Fallaste otra vez. Ya nada más, solo lo dije, ya fallaste. Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Se imagina usted cómo se sentiría usted si Dios simplemente está todo el día haciendo una lista de todo como usted falla? ¿Quién podrá sostenerse? Pero mire, el verso 4, pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para que seas temido. En ti hay perdón. Qué lindo, ¿verdad? Que aún en el temor de Dios nosotros podemos encontrar perdón. Y estos son dos elementos fundamentales de nosotros, entonces, saber que podemos llegar a tener devoción por Dios y vivir vidas piadosas. Ahora, lo que pasa es que nosotros a veces pensamos en el amor de Dios como algo distante. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto en la televisión o habían ido ¿se acuerdan en la vida anterior algún concierto, fueron a ver algún artista de esto, ¿verdad? Cualquiera de ellos que a usted le haya gustado y oye la gente cuando se para el artista, quien sea, ¿verdad? Los amo. Y toda la gente del concierto, ¡ah! ¡Te amamos! ¡Oh, my God! Y usted ve gente que se desmaya, se cae, llora. ¿Usted ha visto eso? ¿Verdad? ¿Puedo decir la palabra? Esta es una palabra bien común en Puerto Rico. Yo sé que en otros países no. ¡Qué estúpido! ¡Wow! Sin embargo, ¿cuántos recuerdan Menudo? ¿Cuántas de ustedes, no, muchachos, no contesten, no contesten? Muchachas, ¿cuántos de ustedes se morían por Menudo? Hay dos o tres por ahí. Ay, Dios mío, sí. Se morían. ¿Cuántos de ustedes alguna vez lloraron por Menudo? Estoy mirando. O por Juan Gabriel, quien sea. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le pasó eso? O ha visto por lo menos en la televisión. ¿Sabía que en los conciertos de estos cinco chiquillos, Menudo, hubo muertos? Gente que se desmayaba, se desplomaba, las ambulancias. ¡Ay, Ricky me tocó! Y sin embargo, estos, yo creo que yo les he contado a ustedes, yo los vi en vivo. ¿Yo les he contado? Yo los vi en vivo en un mall, cuando todavía no eran nadie. Cinco peladitos mal vestidos eran. En un mall, en un estrado como así grande, ahí estaban los cinco. ¡Voy a América! Yo tenía como 8 añitos tal vez. Y yo decía, mami, vámonos. Tremendo concierto en el mall, en una tienda que se llamaba New York Department Store. Es como decir, ¿cuántos de ustedes conocieron la tienda Woolworth? Bueno, digamos un JCPenney bien barato, mucho más barato. Así era esa tienda. Y allí lo fuimos a ver en concierto. ¿Sabe cuántas personas había allí? 7. Mi mamá, mi hermana, yo, mi hermano, creo que mi sobrino y 2 muchachitas. ¡Nadie más! Y ahí estaba Menudo. Hablamos con ellos, los tocaron, de todo, firmaron discos, de todo. Así, así, sigue conversando así con Menudo. ¿Quién los ve después? Nosotros no sabíamos. Pero fíjese que hay gente que con Dios hace lo mismo. Son fanáticos de Dios. Y cada vez que Dios le tira una bendición, ¡ay, Dios mío, tan lindo! Pero estamos allá en el último asiento. Porque no estamos ni dispuestos a pagar el precio para acercarnos a Él. Queremos el asiento barato. Y a veces nos comportamos con Dios de esa manera. Cuando Dios me tira una bendición, cuando Dios toca, ¡ay, cómo lo amo! Y si Dios desde allá me dice, pensamos que el amor de Dios es como una sombrilla bien grande que nos cubre a todos y estamos debajo de una sola sombrilla, el amor de Dios, y todos estamos allí ya. Mire, ¿sabe una cosa? El amor de Dios es un poquito más personal. Hágase de cuenta que cada uno tiene su sombrilla y está cubierto por Dios independientemente, personalmente. Y así es Dios. Pero tratamos a Dios como si fuera un ídolo allá en el estrado y no nos acercamos a Él. Y si nos queremos acercar a Él es porque queremos algo. Y de todas maneras como que bien impersonales con Él. Y así no es, así no es. Mire, cuando pensamos en esto, la conciencia de su amor nos debe conducir a la santidad y a la fidelidad. Nos debe hacer a nosotros comportarnos santamente y fielmente a Él. Nos debe a nosotros impulsar a vivir diferente. Hay gente que vive diferente solo por los artistas. Viva diferente por Cristo. Mire el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. Pues el amor de Cristo nos apremia. Esa palabra apremia, yo no sé en su versión qué dice, algunos dicen constriñe, pero nos apremia. Ok, vamos a hablar de esa palabra y usted la tenga en cuenta. Habiendo llegado a esta conclusión, porque el amor de Cristo nos apremia, llegamos a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Ahora mire el próximo verso. Y por todos murió, ¿para qué? ¿Vieron? ¿Para qué? Ahí viene el propósito. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, el amor de Cristo nos apremia. Para que vivamos diferente, para que vivamos por Él, porque Él murió por nosotros. Esa palabra apremia es una palabra que significa aplastar de todos lados. Usted sabe como cuando usted agarra el tubo de la pasta de dientes que ya no queda nada y usted empieza a sacarle el poquito. Así es lo que estamos hablando. O sea, que el amor de Dios nos aprieta. ¿A cuánto le gusta que el amor lo apriete? Claro que sí. Pero que el amor de Dios entonces nos presiona, nos pone presión para que de una vez entendamos, si Él murió por nosotros, vivamos para Él. Nos debe conducir entonces, el amor de Dios nos debe aplastar de manera que haga salir de nosotros fidelidad y santidad. ¿Ve? Entonces, así nos ama Él, mire. Yo quiero que sepa una cosa, Dios nos ama tanto que a pesar de nuestro pecado, Él abunda más. En Romanos 5:20 dice que cuando abundó que el pecado, la gracia sobreabundó. Eso es importante saberlo. Así es que Dios trabaja. Qué lindo es saber eso. Ahora, si su amor por nosotros nunca cambia, y eso nunca cambia, eso es lo más hermoso. Nosotros tenemos esta idea tonta. Nosotros nos creemos que cuando nos portamos mal, Dios nos ama menos. Y cuando nos portamos bien, Dios nos ama más. ¿Sabe que eso es un error? Solamente un padre y una madre pueden entender eso, ¿verdad? Cuando sus hijos se portan mal, ¿usted los quiere menos? Usted los quiere. Los quiere agarrar por el pescuezo. Pero los ama, ¿verdad? Usted los ama, usted los ama. Usted no los deja de amar. Usted no los deja de amar. Dios no nos deja de amar. El amor de Dios no amengua. El amor de Dios tampoco crece. No trate de ganarse más amor de Dios. Hay gente que piensa que pues, el amor de Dios es algo que yo, uy, no. Usted no se va a ganar más amor, Dios lo ama perfectamente y enteramente. El amor de Dios no crece, siempre ha sido igual porque es perfecto. Y lo va a amar a usted igualmente. Ahora, no tome eso como licencia para hacer lo que le dé la gana, por favor. Estamos hablando de vivir en santidad y fidelidad por causa de que Él nos ama, lo acabo de decir. Bien, entonces pensemos en eso. Y entonces, pero es el amor de nosotros el que debe crecer. El de Él no cambia, pero entonces nosotros debemos crecer en amor. Y por último, el cristiano que busca a Dios. Hablamos del temor, hablamos del amor, hablemos de entonces la punta de arriba del triángulo, el deseo y la búsqueda de Dios. Hablemos del cristiano que busca a Dios, el que tiene sed y hambre de justicia, el que quiere a Cristo en todo momento. Mire, nuestro temor y nuestro amor por Dios debe crear en nosotros un deseo de buscar su presencia. Y eso es lo que pasa cuando nosotros crecemos en devoción, cuando nos volvemos piadosos, ¿verdad? Eso es lo que sucede. produce en nosotros un deseo de buscar, de buscar, buscar, buscar. ¿Cuántos de ustedes usan Google? ¿Para qué? Para todo. Para buscar, ¿verdad? Mire qué cosa, Google se ha vuelto famoso porque siempre andamos en búsqueda. El ser humano siempre anda buscando lo que no se le ha perdido. ¿Verdad? Y Google es tremendo. Lo más tremendo de Google es que a veces no te da lo que tú buscas, te da lo que le da la gana a Google. Uno pone ahí, voy a buscar tal cosa, y ¡cha! Le salen un montón de otras cosas. ¡Eso no es! Y usted le cambia las palabras, las pone y vuelve otra vez. Y usted busca y busca y busca y busca, ¿verdad? Ahora, Google ha aprendido mucho y se ha vuelto cada vez mejor y mejor en búsqueda y ahora pues. Pero la verdad es la siguiente. Cuando usted busca en Google, ¿siempre va a encontrar lo que usted anda buscando? No. Cuando usted anda buscando a Dios, ¿será que va a encontrar a Dios siempre? Si usted le busca de todo corazón, siempre que usted busque a Dios, ¿sabe con quién se va a encontrar? Con Dios. Eso es lo lindo, que Él no lo va a confundir. Usted va en búsqueda de Dios y usted va a encontrar a Dios. Nuestro temor a Dios y nuestro amor a Dios deben crear un deseo de disfrutar esa presencia de Dios y de buscarlo. Miren el Salmo 42, lo que dice el salmista. ¿Cómo qué? Como el siervo, en el Salmo, dame el Salmo 42 primero. Salmo 42. Y después me das ese. Bueno, leamos este primero entonces y después me busca el Salmo 42. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. ¿Vieron eso? Una cosa. ¿Qué quiere decir una? Una cosa he pedido a Dios y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor. O sea, la presencia de Dios, estar con Dios. Una cosa, ¿qué más? El salmista quiere estar con Dios. Miremos el Salmo 42 ahora. A ver si ya lo encontramos. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Páreme allí, un momento. Esta palabra suspira es la palabra que yo no sé decirla en español, panting. Panting es cuando uno está así. Ok, agitado, ¿verdad? Puede estar agitado. ¿Verdad? Como que no está que no puede respirar, ¿verdad? Esa palabra suspira, no, ¿verdad? Tal vez no comunica toda la energía. Pero estamos hablando de un siervo, y un siervo es que es un animal, no es alguien que sirve la mesa, ¿ok? Un siervo es un animal como un deer, como un venado. El venado dice, busca por las aguas, anhela, quiere, y la busca como... ¿Qué significa? ¿Qué le está pasando a ese siervo? ¿Por qué respira así? ¿Cómo? Tiene sed, está agitado, porque se seca sin el agua. Y el salmista dice, me seco sin Dios. No puedo respirar sin Él. Si no lo tengo a Él para saciarme, ando como un venadito que anda ahogado, sofocado. ¿Vieron? Qué lindo, ¿verdad?, pensar en eso. David andaba buscando intensamente a Dios para experimentar su presencia y su belleza. Y qué lindo, nosotros podemos hacer lo mismo, disfrutar la grandeza de Dios y disfrutar el amor de Dios, disfrutar lo grande que Él es en su temor y disfrutar lo hermoso que Él es en su amor, todo junto a la vez. En el Salmo 63, en el verso 1, dice, Dios, Dios mío eres tú. Te buscaré ¿cómo? Con afán, con afán. ¿Cuántos de ustedes se afanan por buscar a Dios? Y Dios está afanado por buscarlo a usted, ¿verdad? Bien, qué lindo, ¿verdad? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. ¡Wow! Hablando de eso, qué lindo. Buscar a Dios. Y yo me pongo a veces a pensar, ¿por qué nos cuesta tanto encontrar a Dios si Dios está tan cercano? Para más decirle, Dios anda en constante búsqueda de nosotros, nos anda persiguiendo. ¿Usted sabe? En el Salmo 23, que todos nos sabemos de memoria, al final del Salmo, el primer versículo, todo el mundo lo menciona. Yo veo a mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos para descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearía. Y seguimos por ahí. Pero usted sabe lo que dice al final, en el último verso. Ciertamente, el bien y la misericordia, ¿me qué? Seguirán. Dios lo anda siguiendo a usted. Dios, la misericordia y el bien de Dios lo andan siguiendo a usted. Lo que pasa es que nosotros no nos dejamos alcanzar, ¿verdad? Es que nosotros queremos y deseamos tal vez buscar a Dios y pensar en la resurrección, pensar en la vida. Pero no nos gusta pensar en la muerte, no nos gusta pensar en el sufrimiento. Mire, el Filipenses capítulo 3, en el verso 10 y 11, el apóstol Pablo habla de conocerlo a él y dice, conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación, aquí es donde viene lo bueno, en sus padecimientos llegando a ser como él en su muerte. ¿Quién quiere ser como Jesús en su muerte? ¡Wow! ¿Quién quiere sufrir como Cristo? ¡Wow! Ahora el apóstol Pablo está diciendo, si yo te quiero conocer y quiero conocer el poder de tu resurrección, primero tengo que pasar por el sufrimiento y la muerte. Porque sin muerte no hay resurrección. No hay. Entonces, queremos experimentar la novedad de vida, pero se nos olvida que para que tengamos novedad de vida hay que pasar por morir. Hay que morir primero, morir al yo, ¿verdad? Cuando Dios estaba buscando a Adán en el jardín del Edén, después de pecar, ¿para qué lo estaba buscando? ¿Para castigarlo? No, era para tener comunión con él. Lo andaba buscando para relacionarse con él. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia dice que Dios estaba allí en el fresco del día, en la tarde, estaba por allí con ellos, compartían. Y eso era lo que Dios andaba buscando, restaurar la relación. En Apocalipsis 21, ya al final de la Biblia, cuando Juan ve la visión de la nueva Jerusalén descendiendo de los cielos, oye la voz del cielo que dice, en el verso 3, he aquí el tabernáculo o la habitación, el lugar de habitación de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. ¿Vieron qué esperanza linda? Vivir en temor a Dios y vivir en amor con Dios nos va a conducir a pasar tiempo con Él, y especialmente tiempo por la eternidad. Ahora, no nos podemos olvidar de lo que dijo el apóstol Pedro, que mientras estamos aquí en la tierra, en esta peregrinación, debemos conducirnos de esa manera, amando a Dios, temiendo a Dios. No podemos vivir como querramos o como nos dé la gana. Él quiere que nosotros estemos cercanos a Él. Él nos desea a nosotros más de lo que nosotros lo deseamos a Él. Pero Él quiere que usted tenga un deseo por Él. Dios ha plantado amor en su corazón. Dios ha plantado temor en su corazón a través de Cristo. ¿Para qué? Para que usted tenga ese deseo, que el amor de Dios lo aplaste de manera que usted tenga que brotar y salir y seguirlo a Él. Esto de desear a Dios solamente es producto del verdadero temor y del amor. Y a Dios le agrada que usted le busque. Dios quiere que usted le busque. Dios se deja alcanzar. Ahora, sin temor y sin amor, usted nunca va a poder hallar todo lo que Dios tiene para usted. No le va a poder conocer como le podría conocer. Y estas son las dos actitudes que se complementan para entonces producir ese deseo en la vida nuestra de tener comunión con Dios. Por eso yo te digo hoy, ¿dónde te encuentras? ¿Tienes temor de Dios? ¿Cómo le temes? Puede ser que en este día tú estés pasando por el miedo y diciendo, ¿qué tal si, te la pongo, qué tal si Dios viniera hoy? ¿Estás listo para irte? ¿Estás listo para enfrentar a tu Dios cara a cara? ¿Será que si Dios viene ahora mismo, tú estás listo para verle y decir, I'm ready, yo estoy bien con Él? ¿Será que Él puede decir, estás bien conmigo? ¿No te da temor? Ahora, tal vez pueda ser que en tu mente diga, uy, eso da miedo. Si Cristo viniera ahora, recuerda una cosa, los tiempos feos vienen. Vienen las guerras, viene la muerte, viene el fin de este mundo. Y si usted tuviera la oportunidad de enfrentarse a Cristo cara a cara, antes de que sucedan esas cosas, ¿qué haría? ¿Se muere del susto? ¿O diría, Señor, soy tan temeroso de ti, caigo de rodillas y digo, Señor, gracias porque estás aquí? Porque aún en mi temor sé que puedo contar con tu favor.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.